Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Uno de los asuntos del día, bueno, ahora llegan los dos temazos del programa, en realidad, que es lo de Neymar y lo del examen de italiano.
Vamos.
¿Vamos con el examen de italiano, Alcalá?
Andiamo.
Vamos, hombre, es un temazo,
andiamo,
¿no?
A ver, vamos a ponle música. Eso es.
Temazo. ¿Tú sabes de qué año es esta canción, Juanma?
A ver. Son el hijo de la mía, mamá. ¿De qué año es?
1990.
Uy. Yo de Italia.
Yo entiendo todo hasta ahora, ¿eh? Es un fino de Troya. Bueno, total. Los conocimientos de Suárez de italiano debían ser más o menos los de los hombres G en los 90.
Tú quieres. No nos llevemos las manos a la cabeza, que estoy viendo mucha gente con rompiéndose las ¿cómo se dice? Rasgándose las vestiduras en redes sociales. Y aquí, pues, hay másteres que a lo mejor tuvieron el mismo camino. Así que, cuidado, venga.
Bueno, vamos a centrarnos en lo de Italia, Alcalá, y el máster.
Sí,
sí.
Yo creo que va a ser más interesante.
Una vergüenza
a
los dos lados.
Sí, bueno, pues, claro, si quieres sacarte el pasaporte italiano, pues las normas es que hables el idioma del país. Así que la Universidad de Perugia, prestigiosísima Universidad de Perugia, que se encarga, junto con otras universidades, de hacer estos tests para la gente que quiere sacarse el pasaporte, tener la nacionalidad italiana, realizó el día 17 el examen a Luis Suárez para sacarse el B1. El B1 suena a carnet de conducir motos y camiones y tal, pero es el B1. El B1 es el nivel básico de italiano para que te den la nacionalidad. Bueno, pues todo apunta, Juanma, a que ha sido un fraude, pero verdaderamente monumental. En principio, hay una investigación de la policía. Se hizo el examen, por cierto, solamente oral. No escrito, porque por esto del coronavirus no podía haber lápices,
o sea,
ni papeles,
acento,
ni no sé qué tal. Con lo cual fueron 12-14 minutos de examen oral. Y hay una investigación de la policía italiana que ha saltado hoy en Italia y que cita textualmente declaraciones de los policías que estaban allí presentes en el examen. Dice un policía, esto de verdad que suena a cachondeo, pero que forma parte de un informe oficial de la policía italiana. El policía 1 dice, el policía 1 que debe ser un poco corruptillo, ¿eh? Dice, oye, que este tío gana 10 millones de euros, tiene que pasar el examen sí o sí. El compañero, el otro policía, parece un poco más íntegro, dice, pero joder, pero ¿cómo va a pasar el examen si no sabe conjugar los verbos y solamente, mírale, solamente habla en infinitivo? Al aparecer en el examen que estaba haciendo de lengua oral...
Como un indio.
No, claro, no, sí, como un indio. Yo comer, yo es, dormir, ¿no? Yo jugar, pero no hacía pretérito
entender,
perfecto,
¿no?
Pluscuamperfecto, etcétera, etcétera. El policía dice, ¿cómo vamos a darle este? El otro policía insiste, esto viene en el informe, oye, a mí no me líes, dime qué nota tengo que poner aquí y vamos a dejarnos de esto, que nos colocan una bomba debajo del coche, dice, esto en el informe policial. Y otra investigación abierta, esta por la propia universidad, porque al parecer hay gente que sospecha que Luis Suárez llegó al examen oral sabiéndose ya del día anterior las preguntas que iban a hacerle. Con lo cual el tema era simplemente más o menos memorizar, te van a preguntar por aquí, por aquí, por aquí, y más o menos ir saliendo. Y un profesor que estuvo en el examen, el que le hizo el examen, el que estuvo hablando con él, Lorenzo Rocca, que es evidente y es normal que haya pagado hoy el teléfono porque debe ser el hombre más perseguido en Italia, admite que el chico Luis Suárez entiende el italiano, o sea, tú le hablas en italiano y sí, más o menos entiende el italiano, pero que hablarlo él, ni papa. Son declaraciones, por cierto, tengo que destacar esto porque es una radio que nos encanta a todos, declaraciones de Lorenzo Rocca, el profesor que le hizo el examen en Radio Kiss Kiss.
Radio Kiss Kiss.
Sí, ahora, digamos que habla bien para el nivel.
Sí, digamos que lo habla bien para el nivel que se pide según la normativa vigente, que es un nivel intermedio, B1. Ha acabado todas las partes del examen según la reglamentación. comprende bien la lengua. En cuanto al habla, evidentemente tiene que mejorar. Pero es un chico inteligente, despierto y creo que simpático, aunque no lo puedo afirmar con rotundidad porque no le conozco directamente. Pero es un chico accesible y simpático.
Bueno, el regazo es simpático.
El dato accesorio de si es simpático o más simpático no venía muy bien a cuento. Quiero decir, Juanma, que se ha montado una buena en Italia y que se abre una investigación a esta universidad de Perugia por si esto fuera una práctica habitual. Vale. O sea, que no fuera un caso concreto, sino que con determinados personajes, para conseguir prestigio, para conseguir currículum, para decir que yo avalé el documento nacional de identidad italiano, la documentación italiana de tal persona, a lo mejor eran prácticas tan laxas o exámenes tan laxos como estos.
Cerezo ha llamado a la universidad. Porque Cerezo se preocupa mucho por sus futbolistas y como Luis Suárez es su nuevo futbolista, ahora tendrá que hacer el examen de madrileño, que ese sí que es jodido.
Ese es
complicado. Pues sí. Ha llamado a la Universidad de Perugia. Cerezo.
¿Pronto?
Señorina, ¿aló? ¿Pronto? Buonasera. Buonasera.
Sí, buonasera, chi parla?
Señorina, yo sono Enrique Cirezi, presidente del Atlético de Madrid Fútbol España. Do you know me?
Buenas tardes, claro.
Bueno, oiga.
Yo no me entero de fútbol, perdone.
No, bueno, ya sé que no se entera de fútbol, pero usted ha hecho un gran trabajo, un gran labor con Luis Suárez, ¿eh? Quiero darle las gracias. Sí. Porque,
gracias a usted, gracias.
No, por favor, al ya tener el pasaporte italiano, pues para nosotros es mucho mejor.
Lo sé.
¿Qué tal el niño? ¿Qué tal se ha portado? ¿Ha estudiado mucho?
¿En qué sentido? No.
O sea, no fue ni a clase.
Estudió muchísimo. No. Como dice, sé que estudié muchísimo.
Usted, señorina, que bien rica tiene que estar, me dice que es profesora de italiano, pero que Luis Suárez...
No, yo no soy profesora de italiano, yo soy la jefa de prensa, es distinto de la Universidad para Extranjeros de Perugia.
Pues oiga, ¡ay, qué rica tiene que estar!
¿Usted imaginaba hablar con la profesora con la que estudió el señor Luis
Suárez? Sí, porque a mí me han dicho...
Sí, no.
Entonces, de la donación que yo pacté para que le aprobaseis, ¿dónde tengo que poner el dinero?
¿Qué tontería es? Es contra la ley.
Que es que en España... Los periódicos, los jornales, están diciendo que Luis Suárez le han aprobado gratuitamente.
No estoy en la posición de decirle nada. Ni sí, ni no.
¿Pero se examinó con chuleta o no?
Yo no lo sé.
¿Copiando?
No es posible copiar, porque el examen por el Ministerio del Interno en directo, no copiando.
Perfecto. Entonces, me insiste usted que estudió mucho Luis Suárez, ¿no?
Claro que estudió, porque tenía que hacer ejercitaciones. No se
a
puede
mí sí
hacer
que me gustaría que tú me dieras lecciones.
No.
Ya nos vamos entendiendo, ¿eh?
Sí.
¿Cuándo vas a venir por España?
No sé, me gustaría muchísimo. Es mi segunda patria.
Yo te invito.
España es mi segunda... Muchas gracias.
¿De dónde eres tú, de Ciudad Real?
Yo soy italiana.
Ah, que por el acento pensaba que era de portollano. ¿Tú has estado en España alguna vez?
Yo muchísimas veces. Estudié en Salamanca.
Hombre, buenas juergas te corriste, ¿eh? Si yo me quiero examinar de italiano, ¿me examinas tú? ¿De arriba abajo?
No. No.
Tienes que estar de rica tú, ¿eh? Susurrándote al oído en italiano. ¡Qué maravilla! Bueno, molto Ricci, come vai, buonasera.
Grazie.
Boys, Sabrina, è una musica speciale con un ritmo eccezionale, balalai, come la lavadora.
Va bene, buonasera, buenas tardes.
È passato l'esame o no?
No.
Vaya, hombre.
Es completamente distinto.
Porca miseria.
Porca miseria.
Bueno, ragazza mía.
Adiós.
Ragazza mía, la pasta. Viva la Italia. Camorra, Corleone.
Molto bene.
E Ottorina, il padrino. Picha. Joder, el último lo más importante a mí me corta.
Oye, pero la chica está... Escúchame, la chica cuando cuelga el teléfono, ¿qué hace con su vida?
Madre mía.
Bueno, pues, me ha llamado un tío.
Qué profesional,
Esta es la historia. Gracias, Alcalá. Gracias.
Muy bien, a ti.
A ver,
A ver qué es lo que pasa.
Oye, sí,
un directivo de la Juve
que le dijo a Bonrichetti, sí, cuando surgió el asunto de que se iba a examinar Luis Suárez, tranquilo, con que se va a decir buenasera, ya vale.
Ya vale.
O sea, ahora, allí lo daban por hecho que iba a probar sí o sí.
Pero de todas maneras, sí, es poner en solfa el prestigio de una universidad. Esto es una coña, pero es una coña grave esto, ¿eh? Porque están convencidos que cuando la gente que va a hacer ese examen, la gente normal no tiene estas coñas de estos tíos, ¿eh?
Bueno,
es que me parece que es más serio de lo que parece esto.
Nuestro compañero Javi Gómez contó ayer que el Marsella tenía un vídeo con audio en el que Neymar llamaba chino de mierda a Hiroki Sakai.
Que es japonés.
Que es japonés. Sí.
Vale,
le llamaba chino de mierda. Se ha montado una mundial. Javi.
Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo ha sido el día, Javi?
Bueno, te digo una cosa, que bendita mascarilla, porque por aquí por Cullera hay los típicos carteles de se busca con mi cara, pero bueno, por ahora no me ha reconocido nadie y a estas horas estoy tranquilo, pero sí, como dices, desde primera hora del día he empezado a recibir en mi perfil de Twitter insultos, amenazas, acusaciones de racismo por...
Bueno, sí, ya ves, verdad. O sea, como Lama todos los días, tampoco te sientas especial.
Sí, 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 pero ya ves tú, me acusaban de racismo por una foto de Lodi que subí el verano pasado en la pretemporada del Athletic comparándole con Eddie Murphy, que al final es como si te comparo a ti con Beckham, que te podrá gustar o no, que seguro que sí, pero racismo no es.
No, no.
Y bueno, he tenido que privatizar el Twitter porque los fans de Neymar no paraban de escribirme. Ya ha contado Elena que en su entorno se querían poner en contacto conmigo. Pero bueno, desde aquí les digo que en todo caso se pongan en contacto con el Marsella, que es el que tiene ese vídeo de Neymar insultando a Sakai. Y más allá de eso, mañana se reúne el comité francés y dictará la sentencia que tenga que dictar.
¿El Marsella sigue diciendo que tiene el vídeo?
Sí, 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 desde luego que sí. El Marsella sigue diciendo que tiene el vídeo, que no lo va a hacer público y que se lo tendrá que enseñar a quien se lo tenga que enseñar.
Uy.
Es el comité sancionador.
Claro, si le caen esos partidos a Neymar, le pueden caer entre 8 y 10 partidos. Los mismos que Álvaro González, por insultos racistas.
No, claro,
sí,
pero la misma gravedad tiene uno que otro.
Sí, pero claro, es que del otro no hemos visto nada. O sea, yo desde luego creo a Javi Gómez, ¿eh?
Y del de Álvaro yo tampoco no lo he visto, ¿eh?
No, pero claro, hay una imagen en la que parece que dice algo, evidentemente. Lo que pasa es que 100% no se sabe.
Lo de Neymar, o sea, para mí todavía es más grave si se demuestra que ha dicho eso, porque luego va diciendo, no, racismo no, ¿eh? Racismo sí. No, o sea, encima se hace el defensor de la causa que él mismo acaba de violar.
Él entenderá que a lo mejor decir eso a un chino no es racismo.
Claro, o sea, el racismo con según qué raza solo, ¿no?
Claro, exacto. Claro. Imagino que irá por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Lo verá solo por...
Mañana se conoce seguro la sanción, ¿no, Javi?
Bueno, mañana está llamado para declarar Di María por ese escupitajo y el tema de Álvaro...
Es ese. Esa es otra, ¿eh? Ese sí, es otro. Ese le tienen que poner a gusto.
Se seguirá investigando el tema de Álvaro y ahora si el Marsella presenta estas pruebas del insulto de Neymar a Sakai, se investigará también, claro.
Perfecto. Gracias, Javi. Mucho ánimo.
Un abrazo.
Y nada, ha sido un placer trabajar contigo.
Gracias.
Venga. Una locura constante, sí.
¿En Twitter no se puede bloquear un país entero? Que bloquee Brasil.
Geográficamente, ¿no? Sí.
Claro. Lo que hay que hacer es... Oye, ¿te ha pasado Bonrichetti lo que publica mañana el Corriere?
Sí, pero léelo tú si quieres.
Que el acuerdo con... denuncian un acuerdo de la asesoría legal de la Juve. El que le dice textualmente la asesoría legal a la Juve: os traeremos a otros extranjeros. Subtítulo: las llamadas telefónicas con el director general de la universidad para un examen hecho a medida. Se investiga por corrupción. Pues eso, están investigando también a la Juve.
Claro. Algo tendrá que ver la Juve. Que tiene un pasado el que tiene, vamos.
Sí, tiene lo que tiene.
O sea, y a mí parece muy grave, te lo digo en serio, es que lo...
Es
una broma, pero me parece una cosa...
Sí, yo creo que esto se ha hecho... Joder. Claro, no tengo pruebas, pero hay noticias de otros casos, de otras temáticas, se ha hecho toda la vida, ¿eh? Es decir, hay jugadores del Barça, no quiero decir nombres, que un examen de sacarme el título de conductor de barco, no sé qué, y lo pasaban de una forma sospechosa.
Sí, esos lo regalaban prácticamente. Sí,
es una vergüenza, ¿eh?
Y ahora, por ejemplo, el tema de los matrimonios de conveniencia en Estados Unidos está muy vigilado. O sea,
sí, lo importante de la golfada es que trascienda y que se persiga. A mí, por ejemplo, me parece serio que Italia esté persiguiendo esto.
Hombre, claro. Tanto. Porque es que es serio, Paco. Es serio.
Hombre, ¿cuánta gente habrá esperando para obtener la nacionalidad para mil cosas que la puedes necesitar y te encuentras que Suárez lo resuelve en 10 minutos?
A la gente normal... Vale,
los que se quieren sacar el pasaporte español tienen que pasar un examen también de españolidad.
Sí, hay un examen, sí.
Pues bueno, que no nos lo hacen los españoles.
Vittorio Duque me lo comentaba hoy, que él decía que le hubiera sido más fácil a Luis Suárez la nacionalidad española que la italiana. Porque creo que el examen, si eres de habla hispana, no lo tengo muy claro, pero los trámites son menos exigentes.
Sí. Yo creo que son cuatro cosas sobre la Constitución y ya está.
Vamos, que a lo mejor nosotros lo suspendíamos.
Yo tengo una amiga que lo hizo y, hombre, te preguntan cosas que tienes que saber, claro, que te pillan rápido, pero...
Mira, es que tengo aquí el WhatsApp.
A la gente normal en Italia no le regalan eso. Al señor de los 10 millones sí, y eso es lamentable.
En España, para obtener la nacionalidad, te piden un nivel A2, pero si eres hispanohablante, estás exento. Y no leo lo que sigue porque no deja bien a Luis Suárez.
Hombre, yo imagino que si ha habido pasteleo será por la Juventus, no por Luis Suárez, ¿no?
No, claro.
Ah. Bueno, si bueno, lo has dicho tú, mundo... tú ves allí claro, que está todo arreglado.
Colaborador necesario.
Claro, tú...
Pero Luis Suárez tiene amigos en la Universidad de Perugia, ya es la
ley. La mítica frase, tú tranquilo, que conozco al dueño. O sea, no... Eso. Tal cual.
A lo mejor tiene pequeñizos
ahí. Oliva...
Oh, pero bueno, hola, Sevilla, me pone esto.
Oliva Sevilla está en su primera parada, destino...
Estoy muy
Budapest.
Cerca de vosotros, ¿eh?
¿Sí?
¿Dónde está?
¿Dónde
a 15
estás?
Kilómetros en línea recta de la radio. De
¿lo Madrid. Andando, qué?
Aquí al lado de Baraja. Sí, andando. He salido andando esta tarde, Tomás, joder, de penitencia.
No. ¿Y te vas a dónde?
En 3 horas hay que levantarse para coger un vuelo en Barajas para París, primero. Y de París estar un rato y coger otro vuelo para Budapest.
O sea, no hay vuelos directos a Budapest desde España, ¿eh?
No.
Desde Barcelona hay oído, ¿eh?
Sí, pero ahora no. Ahora
se van cancelando, se van cancelando, Tomás. Con la situación actual de la pandemia se van cancelando uno tras otro.
¿El Sevilla ya está allí, el equipo?
Sí, ha viajado en un charter este mediodía a las 2 de la tarde a partido desde Sevilla. Ha llegado a media tarde a Budapest. Se ha llevado Lopetegui y Juanma 25 jugadores. Como no, está Koundé, que además ha sido utilizado por el club, como contábamos anoche, como la imagen de cara a esta Supercopa, con su asunto de momento aparcado. También está Munir, que recordemos estuvo con coronavirus, estuvo apartado del grupo hasta el domingo, ya ha entrado esta semana, un par de días, y por tanto ya ha podido viajar con el resto de la expedición. Y poco a poco los aficionados que van obteniendo el PCR y tal, que hay que llevar negativo para entrar en Hungría, han iniciado distintos viajes hasta la ciudad húngara. Hay una llamativa noticia en Alemania. Te contaba estos días, Juanma, que el Bayern había completado las 3.000 entradas, las había vendido todas a sus aficionados, pero atención, porque en estas últimas horas... el Bayern ha devuelto, los aficionados del Bayern han devuelto 800 entradas. Tiene que ver un poco el motivo con el hecho de que en Alemania, en las últimas horas, desde el Ministerio de Sanidad, se ha aconsejado a los aficionados del Bayern que no viajen fuera del país a determinadas zonas en las que ya incluyen también a Hungría, porque hay prácticamente el doble de casos de los que hay actualmente en Alemania. De hecho, el ministro alemán, Markus Söder, ha calificado como de insensato viajar en estos momentos a Budapest.
Lo he oído yo. Bueno, traducido, lo he oído, sí.
¿Y los nuestros para qué van también?
Bueno, se le abre la puerta a la gente y la gente está deseando ver un partido de fútbol, Tomás.
Joder,
y no, bueno, son 500, recordemos, los que van a viajar del Sevilla. La situación es compleja. Me contaban aficionados que han viajado esta tarde que los controles son muy exhaustivos, no solo de temperatura, sino también con el test de PCR negativo que hay que llevar en inglés o en húngaro, y que las medidas son fuertes para entrar en el país, en Hungría. Lo tienen más fácil los alemanes, que lo pueden hacer incluso por carretera. Los españoles, el que no tenga un charter para el día del partido, lo tiene que hacer saltando de país en país.
¿Quién no tiene un charter a Budapest?
Yo lo tengo aparcado en Barajas.
Claro,
mañana sale a las 6. Voy yo solo, el piloto y Víctor. Tres.
Tal cual.
Y ya está.
Gracias, Oliva. Mañana hablamos.
Un abrazo, ¿eh? Hasta ahora.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, un último tema. Llegará Maldini enseguida con Mundo Maldini. Pero los hosteleros españoles, a los que queremos y apreciamos muchísimo, han emitido un comunicado hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. Fouto.
Bueno, más que un comunicado, es una carta privada que manda su presidente a Javier Tebas, el presidente de la Liga. Los hosteleros en España representan a restaurantes, bares, cafeterías y pubs y representan el 4,7 del PIB de este país. Y el motivo de la carta, Leo, es precisamente expresarle nuestra preocupación por la intención de reducir a sábados y domingos los días en los que se celebran partidos de Liga, dejando viernes y lunes sin este impulso de consumo para nuestros establecimientos. Así que los hosteleros también están preocupados por estos
vaivenes. Pongan una porno.
Joder, Paco. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros. José Luis.
Sí, buenas noches a todos.
Buenas noches. No haga caso a la idea de Paco González, porque alguno querrá ir a cenar con los niños y no es plan de poner en la tele. Claro, es que vamos.
Después hay lío.
Claro.
Se borra, lo borramos.
Efectivamente. José Luis, claro, yo es que crecí toda la vida con las quejas de los hosteleros, con el fútbol, porque decían que, claro, que la gente no iba a cenar porque había partido.
Ahora que estábamos acostumbrados, va,
claro.
nos lo quitan.
Claro, es que toda la vida era, el fútbol quita el negocio de la hostelería, porque no hay cenas, la gente no sale el sábado por la noche a cenar, porque tal, que lo pongan antes, que lo pongan a las 8. Recuerdo cuando había esa polémica. ¿Qué pasa, que ahora el fútbol ayuda a salir o qué?
Bueno, a ver, hay establecimientos que se han especializado y que tienen pues sus clientes, sus cuadrillas, sus peñas y ese ambiente pues que se necesita, ¿no? Y es evidente que a la gente le encantan los bares para ver el fútbol, que de los amigos, las cuadrillas, y bueno, y hace que en este momento pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio a muchos establecimientos, y eso es un poco el mensaje, ¿no?, de la carta, a ver que si se arreglan y que todo vuelva a la normalidad, porque no estamos en un momento como para quitarnos algo de negocio, ¿no? O sea, en un momento tan delicado y tan complejo.
Ya, pero una cosa, ¿la carta se la ha escrito usted a Tebas?
Sí.
Pues se ha equivocado, porque la carta se la tiene que mandar a Luis Rubiales, no a Tebas. Si sí, Tebas está de acuerdo con usted.
Pero bueno, a ver, pues le mandaremos una a Luis Rubiales también, no pasa absolutamente nada. O sea, nosotros el mensaje era que se pongan de acuerdo y que el fútbol vuelva a la normalidad y que los establecimientos que se dedican a ese espacio de negocio, pues que puedan realizarlo, ¿no?
No sé si la medida de presión va a ser tenida en cuenta, porque la guerra entre ellos es tan importante que no se tiene mucho en cuenta eso, las quejas de los demás.
Bueno, nosotros vamos a empujar, ¿no?, de alguna manera, vamos a pedir que se normalice y que, en fin, que todo de alguna manera pues se normalice de alguna manera, ¿no?
Ya. Están pasándolo muy mal los hosteleros, mucha gente lo está pasando muy mal, pero los hosteleros especialmente, ¿cree usted que lo van a pasar todavía peor en las próximas semanas, que vienen tiempos muy muy difíciles?
Bueno, el otoño pues marca nubarrones negros pero intensos, ¿no? O sea, estamos en una situación muy muy delicada, y bueno, y ahora mismo pues estamos, por ejemplo, fuera de los prórroga de los ERTES, estamos con muchísimas demandas ya en, estamos calculando ya más de 40.000 establecimientos los que han bajado la persiana y no la van a levantar. Y hay una pérdida de empleo considerable, bueno, se nos focaliza, se nos pone ahí en el foco de todos los rebrotes, se demoniza un poco a la hostelería, solo se toman medidas así de alguna manera sobre la hostelería, algo que es poco comprensible, pero bueno, esa es la realidad y bueno, esperemos que de alguna manera esto cambie, pero de momento la situación está muy grave, es evidente, en fin, Madrid es un desastre, es un solar.
¿Cree que les van a cerrar Madrid? ¿La hostelería de Madrid cree que es cuestión de días?
Hombre, nosotros no vamos a entrar en lo que tienen que hacer o no hacer, lo que sí que nos tenemos que quejar es que solo se demonice la hostelería, que se tomen medidas solo en nuestro sector, en los otros sectores, en las puntas absolutamente abarrotados, sin distancias, sin aforos, sin medidas, y que solo se tomen medidas en los establecimientos de hostelería, que no somos para nada los culpables de estos rebrotes, ¿no?
José Luis Izuel, presidente de los hosteleros de España, gracias por estar en el partidazo, mucho ánimo y mucha suerte.
Gracias a vosotros igualmente, y bueno, a la próxima intervendremos ya con buenas noticias, a ver si podemos cambiar un poco esta tortilla, ¿no?, que nos está tocando vivir.
Sin duda, y con una buena ronda en cualquier de los establecimientos de los hosteleros de España. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos. Gracias, buenas noches.
Fouto, ¿Algo más? ¿Hay fútbol este viernes y este lunes? ¿Cuándo sabemos?
Sí, bueno, yo creo que ya mañana. Yo creo que mañana sabremos si lo hay o si la Liga tiene que volver a modificar los horarios. De hecho, había un partido que es el lunes, que es el Sevilla-Cádiz, que precisamente estaba fijado para el lunes para que el Sevilla, que juega mañana, mejor dicho, juega el jueves, la final de la Supercopa, tuviera un día más de descanso, ¿no? Con aquello de que tiene que viajar, volver y todo eso. Pero bueno, también hay...
Pero esa excepcionalidad no se puede contemplar como una cosa...
No, en principio no, en principio
pero
sí,
si no hay partido de ayer que iba a ser muy dialogante, ahora.
Claro, pero están esperando la Liga a ver qué quiere, porque es que no saben en la Liga qué quiere dialogar, o sea, porque dinero no va a haber, porque los clubes en su comisión delegada han aprobado que no va a haber dinero por jugar los lunes y los viernes. Es que no depende de Tebas, o sea, depende de Miguel Ángel Gil, Manolo Vizcaíno, ¿sabes? Es que muchas veces centralizamos todo en Tebas, es que no es Tebas, es que es
sí, pero
la
sí
Liga.
Depende de la Liga, Fouto, el rectificar antes. Es muy poco serio que estemos sabiendo los horarios los jueves.
Sí, pero Paco, si la Liga...
Muy poco serio.
Sí, pero si la Liga está esperando, primero, que se pronuncie el CSD, porque la jueza de competición dijo que la Liga podía ir al CSD. El CSD todavía no se ha pronunciado. Y si la Liga ha solicitado una cautelarísima al jugador mercantil, claro, la Liga pone partidos porque en cualquier momento
sí,
puede haber una decisión.
Pones, pero si no tienes ninguna decisión ni del CSD ni de la cautelarísima, pues el lunes ya los cambias. Es que no es serio llegar
si
al jueves...
Aparece, ¿y si mañana te aparece la cautelarísima?
Pues la semana que viene.
Claro.
Claro, pues, claro, no, pues ya claro. Es una jornada que estás perjudicando a los equipos. Por ejemplo, al Sevilla, que le quieres dar un día más de descanso.
Pues es que lo del Sevilla, si se lo pide el Sevilla a la Federación, o
es
la
que
Liga,
no,
la
¿sí?
Federación...
Es que es sentido común.
Se lo van a conceder.
Claro.
El Sevilla llega el viernes por la mañana a Sevilla, tiene que jugar el domingo.
Claro, por eso Tomás se ha puesto el lunes. Por eso precisamente está la ventana del viernes o del lunes. Y si hay un partido de Champions donde un equipo juega el martes, pues a lo mejor juega el viernes. Claro, vale. pues con eso juegan en otros países y también con eso se juega también aquí muchas veces.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada, adiós.
Buenas noches, que descanses.
No, yo descanso a pierna tendida. O sea que
de
no
pie, sí.
¿Tú duermes tranquilo? ¿Toda la noche el tirón duermes?
Sí, yo sí. A otros a lo mejor no, pero yo sí.
¿Tienes la conciencia tranquila?
Yo sí, muy bien. Por muchos mensajitos que te manden, muy tranquila.
Vale, un abrazo.
Adiós.
Qué personajes.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, una última hora del ciclismo. ¿Qué pasa, Eri Frade? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que Nairo Quintana también tiene la conciencia tranquila y va a dormir bien. Acaba de enviar un comunicado hace un ratito, dando su versión de todo lo que se viene hablando en las últimas horas. Dice que la gendarmería realizó un operativo en el hotel de su equipo el pasado miércoles, confirma, dice que las autoridades entraron en su habitación e incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque explica que quizá
mi
no...
Mi sobrina.
No lo sé, sí, puede ser. Dice que quizá no sean familiares para las autoridades francesas y que esa es la principal razón por la que se necesita tiempo para que todo se aclare. Nunca se encontraron sustancias dopantes. Dice que por citación y voluntariamente, cosa rara, compareció ante la fiscalía y contestó a todas las preguntas. Aquí viene con conciencia tranquila, que no está acusado de nada. Y le tiró una china al equipo, que ayer le dejó públicamente... expuesto por la tibieza de su comunicado, diciendo que jamás he consultado auxiliares o personal ajeno al equipo. No tengo nada que esconder. Luego termina este comunicado de Folio y Medio, Nairo Quintana, con una declaración de inocencia, de limpieza antes, ahora y en el futuro, frases muy solemnes, como esta que cierra. Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud tome otro rumbo.
Vale.
Me la voy a tatuar en el pecho.
Un poco larga, ¿eh?
Sí, porque necesitas sí. Sitio, ¿eh?
Pues tienes que ir al gimnasio.
Te puedes llegar al tobillo, ¿eh? Te puedes bajar al tobillo.
Como
eso,
pequeña, hombre. Tampoco como bueno. Os tiráis como alimañas ahí. gracias, Eri.
Nada, hombre. Aquí estamos.
Mensajes. Basteiro, ¿qué dicen los oyentes?
Que Neymar se queje de racismo después de ser racista dice mucho de qué tipo de jugador es. Ahí. Dice Martín, llamar chino a un japonés es una ofensa gravísima. Una vez fui a un restaurante japonés y por hacer la gracia saludé en chino, que era lo único que sabía, y me echaron. Dice José, hoy me he examinado del B1 de italiano en la escuela de idiomas. Es mi quinto año estudiando y lo veo chungo. Vale que yo seré limitadito, pero lo de Suárez es una auténtica vergüenza. Pedro, la señora a la que ha llamado el otro Enrique Cerezo al colgar, creo que ha hecho algo parecido a lo de Javi Gómez. Ha bloqueado el teléfono, roto la SIM y quemado el terminal. Dice Andrea, ya sé lo que ha pasado. El profesor que le hizo el examen a Suárez no era Lorenzo Roca, era Joaquín, el del Betis. Jorge, pues ¿qué quieres que os diga? Yo me alegro por Morata. Cumple continuamente con sus sueños. A ver con qué equipo sueña esta noche y allí estará en otro año o año y medio. Y para terminar, un mensaje de voz de Álvaro Morata.
Hola, buenas noches, Juanma. Soy Álvaro Morata.
Y nada, simplemente quería deciros que bueno, que mi sueño de siempre ha sido entrar en directo en la COPE, en el partidazo. Y nada, que sepáis que espero vuestra llamada.
Un mensaje raro, cuando menos. Gracias.
Inquietante.
Sí, inquietante, sí, sí.
El pueblo es insaciable.
Sí, el pueblo tiene esas cosas. Sí. Oye, gracias a todos, por haber estado en el partido. Pero no penséis que, claro, vosotros os vais y a la pues no. Esto Martín, no se acaba, tal. Ahora, para que vosotros descanséis tranquilos, tiene que haber un hombre que se deje la piel por esta radio y por estos oyentes, que es Maldini. Se ha dejado todos los pelos de su cabeza. ¡Maldini!
Hola, aquí estoy dejándome la piel como siempre, hombre.
Efectivamente,
si es así.
Efectivamente.
Pues hablo mucho fútbol, siempre esto no para. Mañana me voy a Budapest. A ver qué tal, a ver si el Sevilla hace una machada histórica.
Maldini, ¿te gusta Dest para el Barça o no?
Sí, me gusta bastante. Bien. Jugador ofensivo, rápido y técnicamente es bueno. Yo creo que mejora lo que hay.
Mejor que Semedo.
No hay Berasategui en Budapest, ¿eh?
No, vaya comida, nos pegamos el otro día con el Gran Martí.
Pero hay un restaurante que lo lleva un chef catalán que es impresionante.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, para que llegamos mañana, ya, es que llegamos mañana como a las 12 de la noche y luego ya después del partido es imposible, no tenemos tiempo.
Vale. Complicado.
Para comer, para comer igual sí mañana.
Pues hay uno, hay uno muy bueno, McDonald's.
ese nunca falla.
Vale. Gracias, compañeros, seguid escuchando la radio, un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches.
Llega Maldini.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Julen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. ¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! ¡Pulito, qué tal, crack! Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini en el partidazo. ¿Sigues por ahí, Julio?
Sí, aquí sigo, aquí sigo.
Te vas para Budapest para ver la Supercopa de Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla.
Sí.
¿Y quieres repasar las mejores Supercopas de Europa?
Sí, yo creo que es un torneo, la Supercopa de Europa, que lógicamente es un torneo un tanto menor, porque es la realidad, y que ha ido creciendo poco a poco. Es verdad que ha ido cambiando de formato. Al principio era ida y vuelta, luego al final acabó siendo en Mónaco prácticamente definitivamente un partido, ahora luego se hace ya un partido pero en otros estadios, pero es un torneo que ha dejado partidos muy muy importantes en la historia. Por ejemplo, la primera oficial, porque hubo una oficiosa un poquito antes, pero la primera oficial fue un Ajax-Milán, en el que el Ajax hace una de las grandes exhibiciones de aquella época, del año 73. Le mete 6-0 al Milán, no jugó Cruyff aquel día, yo he visto el partido completo, había perdido 1-0 en la ida el Ajax en Milán, y la verdad es que le arrasa a un nivel, con un fútbol de un nivel altísimo, con Kroll, con Rep, con Rensenbrink, del que luego voy a hablar en otra Supercopa, por cierto, de Kaiser, de Müller. En aquel Ajax era una máquina y destrozó aquel Milán, desde luego.
Vale, pues venga, vamos a hablar de más Supercopas.
Sí, la del 76, por ejemplo, esta es muy muy importante en la historia, porque el Bayern gana 3 Copas de Europa consecutivas y el Anderlecht le arrasa en una Supercopa de Europa. Le mete 4-1 en un partido de vuelta en Bruselas, donde jugaba Rensenbrink, que había sido uno de los jugadores que le había metido 6-0 al Milán. Bueno, pues le gana 4-1 al Bayern de Múnich en un partido en el que yo creo que reivindica sobre todo la figura de Raymond Goethals, que es un técnico que a mí siempre me ha entusiasmado, el técnico belga que adelantaba mucho la defensa. Es un poco el padre espiritual de Arrigo Sacchi, realmente, Raymond Goethals. En aquel equipo estaba Verkauten, estaba Ludo Koek, estaba Ari Hahn, jugadores que han sido muy importantes en el fútbol belga holandés, y aquello significó mucho para el Anderlecht. Está considerado el gran partido de la historia del Anderlecht. Y luego el año siguiente es otro partido también muy importante, que es el Liverpool 6, Hamburgo 0 en Anfield. Arraya el Liverpool al Hamburgo justo el año que se ha marchado Kevin Keegan al Hamburgo. Keegan era un mito del Liverpool, se marcha al Hamburgo, donde luego gana el Balón de Oro además, pero justo ese año con el Hamburgo, jugando Keegan en el Hamburgo, el Liverpool con Dalglish mete 6 goles en Anfield, con 3 de McDermott, que hace el partido de su vida, por ejemplo, y con Fairclough, jugadores muy importantes del Liverpool. Y luego recuerdo la del 82, Aston Villa-Barcelona. Es una pena que se haya marchado ya Miguel Rico, porque seguro que se acuerda, si me está escuchando. Es un partido durísimo, el partido de vuelta, el que acaban a trompadas pegándose.
Perdona, ¿todos estos partidos los tienes tú grabados?
Sí, todos. Todos, absolutamente vale, todos. Vale. Muchos me han costado conseguirlos, los años 70, pero tengo todos enteros, sí.
Vale.
Digo que 3-0 gana el Aston Villa con Witt, con Shaw, con Cowans, jugadores bastante hábiles, Shaw y Cowans. Witt, que era un delantero centro grandote. Udo Lattek dirigía el Barça y el Aston Villa, la verdad que le gana bien y le arrasa en el partido de vuelta. En la prórroga, es verdad, pero lo acaba ganando bien. Luego, el año 84 es un partido muy importante, Juventus-Liverpool, que es el precedente futbolístico a la final de Hayes, el trágica.
Joder, sí.
Es justo un año antes, le gana 2-0 a Juventus al Liverpool. Recuerda además que fue un partido en pleno invierno con la nieve alrededor del césped en Turín, y gana la Juve 2-0, la Juve de Trapattoni, con 2 goles de Boniek. Uno de los mejores partidos de Boniek en su carrera en la Juventus. Jugaba Platini, jugaba Paolo Rossi, era una gran Juve muy ofensiva, con Sirea, que era un líbero que jugaba de maravilla al ataque. Y luego Sirea. Ya recientes, he elegido 3. Muchos se van a acordar del Atlético de Madrid-Inter, 2-0 para el Atlético de Madrid. Era el Inter de Rafa Benítez, ya en Mónaco aquel partido, año 2010, y era el Atlético de Quique Flores.
Marcó Reyes en aquel partido, ¿no?
Marcó Reyes, sí, marcaron Reyes y el Kun Agüero, sí. Y el Atlético, la verdad, que jugó a un nivel muy, muy alto. Y luego, en cuanto a goleadas, más que goleada, con muchos goles, aquel 5-4 del Barça al Sevilla con un gol de Pedro.
Fue un partido espectacular ese.
Sí, ese fue en Tiflis, estamos en 2015 ya, muy, 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 muy reciente. Empate a 4 los 90 minutos, a ver si vemos un partido así el jueves, hombre. Jugaba Rakitic, Busquets, Iniesta, y luego Messi, Suárez y Rafinha en el Barça, que acaba ganando con problemas con un gol de Bueno, dirigía, por cierto, Luis Enrique al Barça y Emery al Sevilla. Y la acaba ganando con un gol de Pedro en la prórroga. Y la última que quería recordar, ya muy, muy reciente, 2018 en Tallin, en Estonia, el Atlético 4 Real Madrid 2, que es la final de la prórroga con goles de Saúl y de Coque, y ese gol de Diego Costa nada más empezar, donde el Atlético le gana al Madrid. Debuta Lemar, por cierto, aquel día. Juega muy bien Lemar y parecía que iba a ser mucho más de lo que ha sido el Atlético de Madrid, la verdad.
Bueno, pues son las Supercopas que ha destacado Maldini. La que nos viene el jueves a las 9 de la noche es el Bayern-Sevilla, que claro, a priori todo el mundo la ve muy decantada del lado alemán. ¿Tú también? ¿Qué porcentaje de opciones le das al...?
Pues, hombre, le podría dar... Fíjate que yo confío mucho en Lopetegui, en el Sevilla, pero, hombre, un 25% le podemos dar. 75-25, hay que decir que es muy favorito el Bayern de Múnich, ¿no? No, es un equipo que ha arrasado en Europa. El otro día volvió al mismo nivel metiéndole 8 al Schalke.
8 al Schalke en el primer partido de Liga.
En el primer partido de Liga. Es una máquina. Es un equipo que juega muy rápido y llega con mucha gente al ataque. Yo creo que la opción de... Vamos a ver qué inventa Lopetegui, que es un técnico que estudia muy bien a los rivales. Pero es verdad que el Bayern de Múnich, con esa defensa adelantada, es un equipo que arriesga mucho. Así que por ahí puede intentar hacer daño por las bandas, por ejemplo, llegando por los costados, cuando pueda contragolpear, porque el dominio va a ser seguramente del Bayern. Es una pena que el Sevilla haya perdido a Banega, porque le quita mucha capacidad para dominar algún partido. Pero bueno, vamos a ver si escapa Lopetegui. Bueno, competir va a competir seguro. Otra cosa es ganarle al Bayern, va a ser muy difícil.
¿Dónde va a jugar Bale en el Tottenham? ¿Qué puesto crees que tiene Mourinho pensado para él?
Hombre, lo mejor es la izquierda, pero la izquierda está jugando Son y está jugando muy bien. Está jugando el equipo con un 4-2-3-1 bastante claro y con Son por detrás, en la izquierda. Si en la derecha está Lucas Moura, yo creo que al final probablemente siga jugando en la derecha, que no es su mejor posición para mí, pero es que yo creo que quitar a Son tal y como está en esa zona ahora mismo es muy complicado, porque está siendo el mejor del Tottenham, con lo cual me imagino que jugará por la derecha, donde está Lucas Moura, y luego jugará con Kane arriba. Y un media punta que puede ser en Ndombele. El otro día jugó en Ndombele prácticamente de media punta en el partido ante el Southampton. Pero bueno, vamos a ver quién acopla. Ahí tiene a Lo Celso también, por ejemplo.
De todas las opiniones que ha habido con el asunto de Luis Suárez, ¿sí? Creo que eres de los más, no sé si decir críticos o escépticos con el fichaje. Escépticos, sí. Eres el que más dudas tiene sobre que Luis Suárez pueda seguir rindiendo a un gran nivel, valga la redundancia, en el primer nivel.
Claro, es que para jugar al máximo nivel de la Liga Española, es decir, en un grande como es el Atlético de Madrid o ahora en el Barça, tienes que estar, francamente, casi al 100%. Y Luis Suárez, el tramo final de temporada realmente estaba muy mal. Pero cuando digo muy mal. Muy mal físicamente. Él ha tenido dos operaciones, no olvidemos, de rodilla, muy seguidas además. Tuvo una después de perder 4-0 en Anfield, que es de la que hablabais, que no jugó la final de Copa aquella, y luego tuvo otra... También después de perder el último partido de Valverde, precisamente, en Arabia Saudí. Son dos operaciones muy seguidas, de varios meses cada una de recuperación, y yo el tramo final de liga le he visto bastante mal. Incluso le he visto con alguna cojera casi permanente, se lo decía yo a Paco en algunos programas. Una cojera permanente que parece que es incluso un tic, más que pero recuperando
sí,
la posición...
Si estuviera protegiendo, de un dolor permanente.
Eso es muy difícil. Vamos a ver si es capaz de recuperarse a un buen nivel. Hombre, un Luis Suárez... aceptable tirando a bueno es mejor a lo que había el Atlético de Madrid, desde luego, eso sí que es verdad, porque Mota no estaba bien y Diego Costa tampoco, ¿no?
A ver qué pasa. Bueno, personajes del fin de semana, yo creo que debemos empezar por Kepa, el portero español del Chelsea, que está siendo noticia en Inglaterra y en todo el mundo, porque ya está llueve sobre mojado. Claro, es que el error del otro día contra el Liverpool fue
tremendo. Tuvo dos muy graves, uno en el primer tiempo que no le cuesta un gol porque lo saca Christensen bajo los palos, y luego el gol que es el 0-2, que es otro error muy grave con el pie. Está falto de confianza y está mal, y va a fichar otro portero, por cierto, ahora el Chelsea, va a ser complicado.
El del Rennes,
va a ser complicado que siga. Yo creo que va a ser complicado que siga como titular. El Chelsea no estuvo bien, le está costando mucho encontrar a Havertz su posición, o que le encuentre la posición Fran Lampard, porque el primer día jugó en la derecha cuando ganaron en Brighton, luego acabó jugando por detrás del punta de Timo Werner, y el último partido del Chelsea ante Liverpool jugó prácticamente de falso 9, porque al final Werner jugó muy escorado a la izquierda y tampoco le termina de encontrar la posición. Creo que es fundamental para el Chelsea que recupere o que empiece a jugar Ziyech, que le va a dar en ataque, le va a dar mucho a Ziyech.
Oye, Thiago jugó con el Liverpool, ¿no?
Bueno, Thiago no solo jugó, se exhibió con el Liverpool. Jugó la segunda parte completa. Es verdad, hay que decir una cosa, y es que entró cuando estaba ya con 10 el Chelsea. Es decir, entrar con un equipo que está con 10, pues
viento
lógicamente...
Viento a favor,
pero es que jugó 45 minutos espectaculares. En 45 minutos dio más pases que cualquier jugador del Chelsea en todo el partido, por ejemplo. batió el récord de pases en 45 minutos en la historia de la Premier League y manejó al equipo de maravilla. Yo creo que va a ser un espectáculo verle. Al final va a jugar de pivote con dos interiores y va a manejar mucho al equipo y va a ayudar mucho va a ayudar mucho incluso en los partidos en los que Liverpool domina mucho, le va a hacer mucho daño al rival.
¿Y James qué tal en el Everton?
Pues muy bien James en el Everton. Es verdad que es un escalón inferior a lo que era el Madrid o el Bayern, eso es evidente, pero está jugando muy bien, lleva dos partidos magníficos. El primer día ante el Tottenham estuvo muy bien. Está jugando por la derecha, a pierna cambiada, un poquito es con la derecha, en la posición en la que yo recuerdo que jugaba en el Mónaco hace años, y lo está haciendo muy bien, dando pases de gol, marcando goles, está participando mucho, se ofrece permanentemente. Y ante el West Brom, que también es verdad que se quedó con 10 bastante pronto, pero ante el West Brom dio una exhibición y había dado una exhibición también ante el Tottenham. Está muy bien James.
¿Quién es Lamptey?
Pues mira, Lamptey es un chico que seguramente muchos grandes estarán fijando ya. Es el lateral derecho del Brighton. Es un lateral fantástico. O sea, es un lateral rápido, muy ofensivo, que se atreve con todo. Hay que decir que el Brighton juega con defensa de tres, con lo cual juega un poquito más adelantado. Pero yo lo he visto en la sub-21. El otro día debutó contra Austria, en el Austria-Inglaterra sub-21, donde jugaron pues Hudson-Odoi, jugó también Bellingham, del que vamos a hablar ahora, y me encantó. Creo que va a ser el lateral del futuro de la selección inglesa y está destinado a un grande.
Venga, vamos con una frase de cada personaje que nos quede y así pueden hacerte preguntas los oyentes.
Ceballos, excelente partido el suyo ante el West Ham con el Arsenal, jugando en un doble pivote, una posición que yo pensé que no iba a jugar bien, y lo hizo francamente bien.
Son...
Bueno, 4 goles, le convirtió en el jugador de la jornada, desde luego, insisto, está jugando por la izquierda, en un Tottenham que salió con Wings y con Højbjerg, manejando el equipo Wings, y me sorprendió que jugaran Dembélé por delante.
Van de Beek
debutó con el Manchester United, salió por Pogba, salió con el equipo perdiendo, o sea, el equipo muy volcado, participó bastante, marcó un gol, y al final acabó jugando con Bruno Fernández en un doble pivote, con lo cual es una vertiente muy ofensiva que es muy interesante para el United.
Kulusevski
es el sueco de la Juventus, que debutó como titular en el primer partido de Liga, jugó con Cristiano arriba, vamos a ver qué pasa con Morata, pero jugó con Cristiano arriba, él es zurdo. Cristiano se escoló un poquito a la izquierda y él participó por dentro, marcó el primer gol y me encantó. Me gustó bastante la Juve con McKennie y con Rabiot en el doble pivote. Está supliendo bastante bien la baja de Pjanic y vamos a ver si entra mucho Arturo o no.
Otro niño de 17 años, Bellingham.
Bellingham. Este chico, el Dortmund, lo decíais antes, el Dortmund tiene un talento para fichar jugadores jóvenes. Lo hizo con Haaland, con Sancho y ahora con Bellingham, que llega del Birmingham. Ya internacional sub-21, medio centro, muy potente, técnicamente bueno. Y ya está siendo titular, yo diría que indiscutible en el Borussia Dortmund. Jugó muy buen partido el Dortmund y muy buen partido Haaland.
¿Gnabry?
Bueno, Gnabry le destaco porque marcó el primer gol de la Bundesliga en el 8-0 del Bayern y fue un golazo. O sea, Gnabry está a un nivel altísimo. Maneja muy bien las dos piernas, marcó con la izquierda y habló de él porque abrió el recital del Bayern ante el Schalke, donde estuvo muy bien Lewandowski, estuvo muy bien Müller. Y luego destaco dos jóvenes que entraron. Richards y Musiala, que jugaron muy bien los dos.
Vale, volvió a jugar Mbappé este fin de semana. Mbappé. Primer partido de Mbappé.
Sí, bueno, se exhibió Mbappé. Jugó contra el Niza, jugó por la izquierda y fue imparable. O sea, permanentemente yéndose por la banda izquierda, provocó un penalti. Una jugada de gol que acaba marcando Di María, fue un espectáculo Mbappé.
Uh-huh. Y Waldschmidt.
Sí, quería destacar que fue titular por fin con el Benfica, este jugador alemán, zurdo, el ex del Friburgo, que ha sido internacional absoluto. Jugó con Darwin Núñez, los dos arriba, ante un equipo como el Famalicao, que tampoco es que sea una maravilla. Ganaron 1-5 el Benfica y me gustó bastante Balmi, sobre todo cómo se entendió con Darwin Núñez, los dos arriba.
Preguntas de los oyentes para Maldini, adelante.
Buenas, Maldini.
Hola.
Partidazo de James este fin de semana. ¿Tú crees que en el Everton puede volver a ser ese jugador que nos enamoró hace años? ¿O crees que se va a ir diluyendo el subidón de ahora, como pudo pasar con Ozil?
Bueno, todo depende del físico. James es un jugador que muchas veces se ha abandonado en lo físico, que es lo que le pasó en el Madrid, porque en cuanto a talento y registros como jugador es de lo mejor que hay.
Hola Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Oye, a ver si nos puedes comentar qué tres equipos podemos seguir los amantes de la Premier League. Por cierto, aprovechando, ¿qué opinas del posible fichaje de Diego Llorente por Leeds United de Bielsa? Me parece que mal cambiar Ben White por Diego Llorente, pero bueno, esperemos que le vaya bien.
Sí, bueno, pero puede ser el coche el que se quite, que salga, que tampoco te creas que está haciendo un buen inicio de temporada, acaba de llegar al Leeds. Bueno, pues mira, yo creo que hay que seguir al Leeds, que es un equipo muy ofensivo. En los dos partidos que ha jugado han sido 4-3 y 3-4. Y luego, por supuesto, los dos grandes favoritos, el City y el Liverpool. Esos equipos hay que seguirles.
Hola, Maldini, Juanma, Grax. Maldini, ¿no creería que Upamecano, Konate, Umukiele, Del Lazy están preparados para jugar en un grande? Saludos, Grax.
Bueno, Upamecano hizo un gran partido contra Atlético de Madrid, pero es un central que arriesga mucho y yo creo que ese partido fue un poquito engañoso. Es buen central, ¿eh? Me gusta más Konaté de los dos y Mukiele creo que no está a ese nivel. Yo creo que Mukiele es un escalón ya por debajo de estos dos.
Maldini, buen viaje mañana. Hablamos ya desde Budapest.
Perfecto, un abrazo.
Disfruta, un abrazo. Gracias.
Hasta luego, cracks.
Señoras, señores, 1:30. Hasta aquí el partidazo. Esperamos que haya sido de su agrado. Mañana volvemos, ¿eh? Si no les ha gustado lo de hoy, pues a ver si lo mejoramos mañana. A las 11:30 aquí estamos. Descansen, la radio sigue, nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.